esta hora saludamos a nuestro invitado de hoy. Se trata del señor René Caza. Él es miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional y también está de candidato para la reelección. Él está en quinto lugar por el distrito Centro Sur de Pichincha. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias. También un saludo a ustedes con el deseo de que este 2017 sea lo más positivo, que se puedan ir cumpliendo todas esas aspiraciones que cada uno se va trazando, ¿no? Un saludo al pueblo ecuatoriano. Pedirles también que tengamos las mejores energías para que en este 2017 podamos seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país, pero desde luego también al desarrollo integral de cada uno de los ciudadanos.
Claro que sí. Quisiéramos que nos hable usted sobre este proyecto de ley orgánico para la eficiencia en la contratación pública. ¿De qué se trata y cuáles son los parámetros en los que se basa este proyecto?
Bueno, este es un proyecto que lo que busca es darle un poco más de eficiencia en la gestión de la contratación pública, especialmente en unos tres aspectos que lo podemos conversar. Lo que busca precisamente es dentro de algunos ámbitos ir reformando la ley orgánica del el COTAD, también la ley de contratación pública, para que procedimientos que se tienen en la contratación pública se vuelvan más eficientes y podamos facilitar también la contratación pública, lo podamos hacer de mejor manera, como en el caso de ir ampliando la base para que se puedan tener contratos a precio fijo, con lo cual los evitaríamos estos problemas que siempre han existido de los contratos complementarios, de los contratos que se van extensión de rubros, que se van a contratar una contratación pública y muchas veces ocasionan que los precios a los que sale el contrato, la obra final, sean muy, muy amplios, ¿no? El otro tema que para mí es fundamental es un tema cómo facilitamos la incorporación de los micro y pequeños empresarios en la contratación pública y especialmente a los actores de la economía popular y solidaria. Lo que queremos es solucionar problemas que están ahí dados, como es el hecho de que la liquidez, por muchas veces demoras que suceden en los pagos del sector público a los pequeños proveedores, hagan quebrar a esta gente que no tiene capital y más bien solamente tiene la fuente de su trabajo. Y en este sentido lo que buscamos es que los títulos de pago, las facturas, puedan ser de una u otra manera comercializados en el sector financiero para que pueda tener la liquidez que se requiere. De igual manera, solucionar un problema que es muy normal o muy concurrente dentro de estos procesos de contratación. Cuando una persona es adjudicada un contrato, para que se pueda entregar el anticipo, para que se pueda ya suscribir el contrato, se tiene que presentar garantías de fiel cumplimiento del contrato, de buen uso del anticipo, buen uso de materiales, que es en el caso de las obras. Pero eso los actores de la economía popular y solidaria, las pequeñas asociaciones que están comenzando o que también ya hasta muchos años tienen experiencia, pero no tienen capital. Y entonces estas garantías lo que hacen es limitar, porque no pueden presentar cualquier aseguradora, cualquier institución financiera que les pueda proveer las garantías. Lo que exigen es una contragarantía y eso definitivamente no está, digamos, al alcance de estos sectores, ¿no?
Asambleísta, quiero que nos explique de alguna manera, nos facilite el entendimiento de esta ley. ¿Esta ley es complementaria o es una ley más con respecto a la de plusvalía?
Bueno, esta es una ley, si se quiere, complementaria, porque al inicio esta propuesta de reforma a la ley de contratación pública fue dada en el 2015, o sea, ya fue un año atrás. No tenía nada que ver con esta iniciativa de la ley de plusvalía, que básicamente está dada para el sector urbano, y ocurrió, digamos, o se fundamentó en el hecho de que el gobierno central no puede recuperar ¿sí? La plusvalía que se genera cuando hace algunas obras, especialmente cuando construye unas carreteras, los predios sufren, digamos, una o tienen una revalorización, y desde luego ni el municipio ni el gobierno central podían captar o pueden captar esa plusvalía. Lo que trata, digamos, inicialmente el proyecto pensado de esa manera para darle facilidades para que se pueda, en primer lugar, homologar el sistema de expropiación, de que en todo el país sea de igual manera, es decir, que no solamente dependan de cada uno de los municipios, sino que sea generalizado de acuerdo a lo que dictamine un ente rector, que es el que ahora en la ley de ordenamiento territorial tenemos el organismo técnico de ordenamiento y uso del suelo. Entonces, ahora en esta ley lo que se pretende es de que ahora el gobierno central también pueda tener esa misma facultad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en su ámbito de competencias de poder captar esa plusvalía que se genera cuando hay una inversión pública, ¿no?
Asambleísta, sin embargo, ya empiezan los cuestionamientos desde la semana pasada cuando se estaba analizando ya en segundo debate este proyecto de ley orgánica para la eficiencia en la contratación pública. ¿Por qué razones? Primero, porque el municipio, por lo menos acá en la ciudad de Quito, ya tiene una especie de tasa que cuando hace un adoquinado, un asfaltado, pues se denomina recuperación de contribuciones.
Contribución de mejora.
Sí, entonces hoy nuevamente tendría que ver algo similar esto desde la parte central del gobierno nacional. Luego, desde hace muchísimos años, los consejos provinciales también ya han venido cobrando, especialmente en los sectores rurales en donde tienen mayor influencia, lo que se denomina también contribuciones cuando ejecutan caminos vecinales también, por ejemplo. Entonces, aquí no viene otro impuesto más hacia los ecuatorianos, asambleísta.
Sí, es la bien decía Denantes, esto es una ley complementaria. Lo que se trata, digamos, toda contribución que se haya hecho, por ejemplo, a los municipios, a los gobiernos provinciales, a los consejos provinciales, todo se puede deducir de una contribución especial de mejoras que exista, ¿no? Es decir, no es de que adicional a lo que el municipio o el consejo provincial cobra, digamos, por su contribución de mejoras, se tienen que adicionalmente poner o imputar, digamos, una nueva tasa. No, todo se puede deducir si es que ya se ha hecho esas contribuciones especiales.
Es decir,
¿no?
Que se va a hacer una distribución seria, por ejemplo, si en la carretera Quito La Tacunga, el trabajo o la carretera se amplió y se la mejoró por el gobierno central, es un trabajo hecho por el gobierno central. En ese caso, no tendría nada que ver ni la prefectura, ni la alcaldía, tanto de los cantones involucrados, sino el gobierno central.
Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que en el ámbito, digamos, de esa competencia, el ejemplo es muy válido para comprenderlo. El gobierno central hizo la carretera Quito La Tacunga. ¿Sí? En ese momento el consejo provincial ni el municipio de algunos de los cantones que están por donde pasa la carretera ha invertido o puede, digamos, también solicitar una contribución de mejoras. Eso lo puede hacer el gobierno central, pero en el caso que también mencionaba, el hecho es de que por alguno de los efectos, digamos, el municipio en alguna de las, hablemos, ¿no? Un ejemplo, hable ya por Salcedo, ¿ya? Uh-huh. Si es que en Salcedo, digamos, el municipio de Salcedo cobraría, digamos, una contribución de mejoras, hizo aceras y bordillos, eso cobraría, digamos, lo correspondiente, digamos, el municipio de Salcedo y el efecto, digamos, de la contribución de mejoras de la
cada
de
quien
la vía,
cobra por
cada
su
quien cobra por su obra que realiza, ¿no?
Viene una especie de revalorización de plusvalía, se dice. Y un ejemplo que ponía, y justo tenemos aquí, de Diario El Comercio, decía, si las viviendas costaban $100,000 antes de que el gobierno construya un puente y luego de terminarlo, los precios de los predios beneficiados suben hasta $110,000, la plusvalía generada será de $10,000 por cada vivienda, pero la contribución que se fije para cada propietario no podrá superar el 50%, es decir, $5,000. Y es una suma bastante elevada que se estaría.
¿Pero cuál es el porcentaje? Nos gustaría saber cuál es el porcentaje que se va a cobrar.
me parece que hay que aclarar bien, esto no está en la ley, no se especifican procedimientos, lo único que se determina es que el ente rector de los avalúos y catastros a nivel nacional bajo el sistema georreferenciado será quien establezca las modalidades de esta contribución de mejoras. No, estos ejemplos que se han puesto no los podríamos tampoco, digamos, en estos momentos explicar, porque no sabemos exactamente cuál es el porcentaje o cuál es la influencia, ¿no? Será el organismo técnico, rector, digamos, de los avalúos y catastros, los que determinen la forma cómo se recupera, digamos, esa contribución de mejoras que se ha hecho o el incremento, digamos, de valor dentro de la cada uno de los predios.
Es decir, también esta ley saldría desde la asamblea, esta ley saldría desde la asamblea sin el porcentaje.
Sin el porcentaje, no establece valores, ¿no? De igual manera, como así también se está lo que se está especificando en la ley, es de que este aspecto que ya se incorporó en la ley de la plusvalía es también el de la minusvalía, porque exactamente puede suceder que hay predios que por una obra pública, mejor en vez de aumentar el precio, bajan su valor. Y entonces se queda, digamos, para que sean compensados, que tanto los, como es a nivel general, en el ámbito de sus competencias, asimismo, los consejos provinciales o los consejos municipales tenga, o el gobierno central tenga que también reparar, digamos, ese costo que se pueda, digamos, perder por efecto de una obra pública, ¿no?
Muy bien, asambleísta, vamos también a tratar otro tema. Usted está de candidato a la reelección a su dignidad en la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Sur. ¿Con qué propuestas está llegando hoy, justo que se inicia también la campaña electoral por 45 días? ¿Cuáles son esas propuestas con las que usted quiere llegar nuevamente a la Asamblea Nacional?
Para mí la política es únicamente una función de servicio. Y yo lo que les he dicho a los compañeros, a los vecinos del Centro Sur de Quito, es de que yo voy a continuar lo que he hecho gran parte de mi vida, ¿no? O sea, a través de mi acción, digamos, o vocación de servicio, lo que he hecho es contribuir para que grandes sectores de la población en sus diferentes ámbitos puedan tener una mejor posibilidad de un desarrollo cierto para cada uno de ellos, tanto en el aspecto de la recreación, como es el caso mío, como dirigente de las ligas barriales, promocionando la práctica del deporte en cada uno de los barrios populares de aquí de Pichincha y luego del país, así como desde las asociaciones y cooperativas para que puedan desarrollar esta nueva forma de economía que lo conocemos como economía popular y solidaria, pueda ser una un mecanismo efectivo de generación de trabajo, de generación de recursos, generación de riqueza que pueda ser proporcionalmente distribuida. Eso es lo que voy a seguir haciendo, y también dentro de estos ámbitos trabajando en lo que siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo logramos un desarrollo cultural? ¿Cómo cambiamos inclusive comportamientos culturales que nos permitan avanzar esto? Porque es importantísimo que a través de esto nosotros no es solamente una situación de carácter de denunciarlo, ¿no? A través de la forma asociativa o cooperativa podemos generar trabajo para los jóvenes, podemos generar trabajo para las personas que ya el mercado laboral inclusive los desecha. Necesitamos entonces que se pueda potenciar una forma de trabajo donde que no únicamente esté por finalidad del lucro económico, sino principalmente la generación de trabajo. Y por eso usted me escuchó al principio decir que para mí, por ejemplo, esta ley de la eficiencia de contratación pública me he jugado y estoy insistiendo en los beneficios o cómo podemos hacer para que las asociaciones del sector de la economía popular y solidaria, los microemprendedores, puedan tener mayores facilidades para ingresar a la contratación pública, ¿no? Siempre mi labor legislativa es orientado a estos campos, y por lo tanto ahora también dentro de este nuevo periodo, si es que la voluntad del pueblo del sur de Quito, a donde me represento, donde soy parte, quiere así lo decide, yo estaré insistiendo en estos mismos campos: el deporte barrial, la economía solidaria, la cultura, la educación, la salud, los temas de la innovación y la creatividad, para que esto pueda ser mecanismos para mejorar la calidad de vida de toda la gente.
Asambleísta, ¿no? El tiempo que lleva usted, les pido mil disculpas, pero el clima nos tiene así un poco enfermos. El tiempo que usted lleva como asambleísta, ¿qué iniciativas ha presentado usted en la asamblea o qué proyectos de ley como iniciativa suya han salido?
Bueno, en estos momentos yo he dado prioridad a lo que acabo de decir, ¿no? Y lo insisto. La ley, la reforma a la ley de economía solidaria, siendo no siendo de mi comisión, he tenido una participación muy activa, permanente, dentro de la reforma a la economía popular y solidaria que estamos tratando. Las leyes de contratación pública han sido, digamos, uno de los espacios donde que he procurado siempre que se queden plasmados los beneficios, las preferencias que requieren este sector. El otro tema, que las reformas al COTAD, siendo ámbito de la comisión en la que yo estoy, ha estado orientado para que se pueda clarificar y también facilitar para que, por ejemplo, los procedimientos de expropiación especial sean ya una realidad. En estos momentos, los municipios pueden utilizar estos mecanismos que aprobamos en el COTAD para que se puedan regularizar los barrios. Aquí en Quito, 400 barrios que todavía no podían regularizarse, logramos que a través de estas reformas se pueda, digamos, utilizar un procedimiento especial, y esperemos que aquí en Quito exista la decisión política para que en los próximos periodos estén ahí. Pero también, igual manera, como les decía, porque soy coherente con lo que digo y con lo que pienso, y hago esas cosas, una de las situaciones ha sido las propuestas, la presentación de reforma a la ley del deporte para que las ligas barriales puedan administrar los campos deportivos, para que también puedan efectivizar las partidas presupuestarias que tienen anualmente en el Ministerio del Deporte. Y desde luego también una ley que está, digamos, ha sido interés, que hemos conversado en la comisión con el bloque, es la ley que se denomina Ley de Producción Social del Hábitat, para que así mismo, de igual manera, con lo que logramos poner en la Ley de Ordenamiento Territorial, donde que ahora se reconoce un modelo de gestión que se llama la producción social del hábitat, que no es más la producción que realizan las cooperativas y asociaciones de vivienda sin finalidad de lucro para la vivienda de interés
Señor
social,
Casa,
¿no?
El tiempo ya nos es corto para nosotros. Queremos agradecerles por su tiempo, tanto a usted como a las personas que le han acompañado. Agradecerle también por sus respuestas a las preguntas que hemos hecho, y esperamos que en otra ocasión tengamos un poco más de espacio para poder seguir dialogando. Con esto nos despedimos, René.
Sí, ha sido el asambleísta de Alianza País, René Casa, miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por estar aquí y darnos algunos criterios sobre este importante proyecto de ley y también sus aspiraciones para febrero próximo.
Sí, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenos
años,
días.
¿No?